Esta vez Qatar realiza una operación de crédito con la Argentina y es el propio funcionario quien ya venía gestionando con Qatar el desembolso con la intención de no tocar las reservas y la expectativa de que una vez realizado el giro por parte del Fondo Monetario Internacional a la Argentina a mediados de mes, ese préstamo se repagará automáticamente junto con el CAF por 1.000 millones de dólares. Así que se está haciendo un buen teje y maneje ahí en una deuda que, bueno, sigue dando que hablar, sobre todo en un periodo electoral como este, ¿no?
Otra mirada sobre la realidad. Estamos en Aire Nacional.
Volvemos con Sebastián desde Tribunales el día de hoy. Seba.
Sí, Gisela, porque ya ha comenzado, están en la sala de audiencia las partes. Hablamos del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal subrogante Daniel Rodríguez Infante. Está por la Secretaría de Derechos Humanos el doctor Fernando Peñalosa, por el Movimiento de Derechos Humanos la doctora Viviana Weigel y los imputados. Que vamos a decir que el juicio va a comenzar con una llamada de atención por parte de la defensa y también del tribunal. ¿Por qué? Porque uno de los imputados, de los que no está detenido, recordemos que son 28 imputados, 13 sin condena, 15, perdón, que llegan sin condena a este juicio, están entre el público. Bueno, hay fotógrafos, entre ellos yo, que estuve sacando algunas fotos que van a poder ver en las redes de la radio, y uno de estos hombres sacó su celular y comenzó a sacarnos fotos de manera intimidante. Si usted lo ve en la calle, lo ayudaría a cruzar la calle. Bueno, si lo
No
ve,
te puedo
no
creer,
lo ayude.
Seba.
Es alguien que, bueno, con el accionar que tenían en su época de intimidar, de señalar a las personas que nos sacaban la foto, así que bueno, esperemos qué es lo que tenga para decir el tribunal, que está ahora presidiendo el Tribunal Oral Federal número 1. Esto genera mucho inconveniente porque hay familiares y hay víctimas también de
Claro.
la represión, que en muchos casos han sido víctimas de estas personas que están entre el público y que tienen que soportar sentarse con ellos al lado o muy cercanos. Bueno, y se da esta situación, que lo mismo hacía Luis Francisco Miret cuando era el juicio a los jueces cómplices de la última dictadura cívico-militar. Bueno, el mismo accionar y se repite. Bueno, esperemos que el tribunal tome algún accionar y sancione este modo de actuar, porque no es ni más ni menos que una intimidación lo que nos están haciendo. Si ahora me dan un minutito,
Sí,
estamos
dale.
con Natalia Brite, que es de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está también a cargo del Espacio Provincial de la Memoria, está terminando de hablar con unos colegas y bueno, ahora sí la vamos a molestar a la Nati 2 minutos antes de subir. Sí, Natalia, ya se señala si le estamos hablando con ella, sí, está ella. Nati, bueno, ¿cómo estás viviendo esta jornada? Sos parte del Espacio Provincial de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos, están dentro del D2 ustedes. Bueno, ¿cómo es que se esté viviendo esta mega causa con 374 víctimas?
¿Qué tal? Buenos días a todos, a
Buenos
todas,
días.
gracias. Bueno, como Secretaría de Derechos Humanos estamos, como decía, somos querellantes en este juicio y participamos también en el Espacio para la Memoria. ¿Cómo lo estoy viviendo? La verdad es que yo por ahí pensaba dos cuestiones. Primero, que estamos ante un juicio grande, con muchos imputados, con nuevos imputados, con muchos casos, con la centralidad del Departamento de Informaciones de la Policía que tuvo en el esquema represivo en Mendoza. Y nuestros juicios empezaron en 2010, de manera tardía, por la complicidad de
De
la
Walter
justicia
Bento,
federal.
¿sí?
De la
Walter Bento,
justicia
que se
federal.
le declaró incompetente, Walter Bento.
Sí, Walter Bento, cuando era juez federal, mandó las causas a Córdoba, hizo un montón, pero bueno, ese era un poder judicial que estaba comandado por Miret, por Romano, que los pudimos juzgar. Pero justamente eso me refería, tuvimos un juicio muy grande que fue el juicio de los jueces, con muchos imputados, con muchas causas. Y todo lo que ha venido después ha sido sumamente importante. Y no sé si estaba en las previsiones de todos encontrarnos a esta altura, 13 años después del primer juicio en Mendoza, con un juicio tan grande como este. Digo, porque se habla de que no, que ya están juzgados, que ya están grandes. Digo, todo esto que hay desde el negacionismo, desde los discursos de odio, desde la apología también que puede haber del genocidio, digamos, tirar a menos toda la construcción y acciones de memoria, verdad y justicia, y estamos en agosto del 2023 iniciando un juicio de esta envergadura, me parece que es sumamente importante.
Con 15 nuevos imputados, es decir, que no hay personas que hayan sido juzgadas, hay más de la mitad que son nuevos imputados.
Exactamente, nuevos imputados, causas que en otros momentos habían tenido solo la imputación, por ejemplo, de la complicidad federal, pero que ahora tienen responsables por el secuestro, por la desaparición. Bueno, es verdaderamente un paso grande y encontrarnos en un juicio que es muy grande. Y desde ese lugar, también renovar de alguna manera este pedido y esta organización a la que llamamos a nuestra comunidad a acompañar el juicio, a estar presente en las audiencias.
Sí, y otra consulta. El espacio de la memoria fue entregado por el gobierno de Paco Pérez,
sí.
Y sigue estando la policía allí, no en su gran mayoría, porque se han trasladado algunos edificios, pero en algún momento se va a dar ese traspaso definitivo de todo el edificio, porque no deberían de estar ahí.
Mira, en el gobierno de Francisco Pérez se entregó parcialmente el edificio, quedaron comprometidos con la acción, tanto con la aprobación tanto de Francisco Pérez como del entonces ministro Bacín, que otros recintos también iban a formar parte del espacio de la memoria. Esto sucedió en el 2015 y en el 2016 nos encontramos en noviembre en realidad con un decreto inconsulto, de ninguna manera trabajado, hablado, preavisado por lo menos, por parte del gobierno en ese momento ya de Alfredo Cornejo, en donde achicó esos recintos. Entonces, donde ya estábamos funcionando, quedó de manera bastante poco prolija, pero quedó, y el resto de los recintos que estaban comprometidos para el espacio para la memoria, los anularon en esa entrega y los dispusieron para otras cosas. Entonces, sí, estamos en un edificio en donde los recintos que teníamos comprometidos, Cornejo nos los sacó, los eliminó, seguimos compartiendo con la policía, con la penitenciaría, con el Poder Judicial, con el Consejo de la Magistratura, con Ministerio Público Fiscal. Digo, es un edificio que está bastante compartido. Pero más allá de eso, la previsión que decía, si alguna vez va a ser, yo no tengo ningún dato de estas gestiones del radicalismo con el PRO, con Cambia Mendoza, con el nombre que tome, ningún dato me indica que van a ampliar o van a sostener y van a fomentar y promocionar el espacio para la memoria de C2, porque no lo han hecho hasta ahora. Lejos de eso, redujeron en su momento.
Y la última pregunta, son policías también, pero ¿se espera que se pueda llegar a conocer el rol de los capellanes de la policía y también de algunos médicos?
Siempre estamos alrededor de eso. Hay varios nombres que ya han sido mencionados históricamente, hace muchos años. En algunos casos son personas que ya han fallecido, pero siempre nosotros cuando hacemos recorridos hacemos sobre todo hincapié, porque hay mucho relato al respecto de la presencia médica en el espacio, en el D2, en lo que era el D2, sobre todo en las situaciones de tortura, en los tormentos, en las salas de tortura. Entonces esas responsabilidades, sí, siempre esperamos que puedan resurgir.
Y por último, ¿les ha informado el tribunal cuánto podría llegar a tomar este nuevo juicio o cómo se van a desarrollar las audiencias? Eso tampoco lo saben, porque comparten el tribunal con el juicio a Walter Bento, nada más.
Exactamente. Ahora esperamos que en esta primera audiencia el tribunal justamente pueda comentar cuál va a ser la periodicidad en este momento. Y bueno, esto después puede ir cambiando. Entendemos que puede ir cambiando. Lo que sí estamos seguros es que si no hay una periodicidad de audiencia bastante seguida, se va a hacer muy demasiado largo. Y los tiempos biológicos corren para los represores, pero también para nuestros compañeros y compañeras. Entonces, para los familiares, para las madres. Entonces, bueno, esperamos que puedan tener un ritmo de audiencia acorde a la importancia de este juicio.
Bien, muchas gracias, Natalia. Bien, era Natalia Brite,
sí.
Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ingresando ahora, porque hay que entrar raudamente, son muy poquitos los lugares, son muchos los imputados y hay familiares también de imputados. Así que nos vamos a disponer a entrar, a escuchar la periodicidad, cómo se va
bien a
disponer el tribunal, y luego volvemos para informarles. Es un hecho sumamente significativo. De hecho, decirles que es la primera vez, o hace mucho que no lo veía, que hay una escuela aquí presente, que la maestra los ha traído a los chicos para que
participen, están pidiendo poder ingresar.
Qué lindo,
después
qué lindo.
Después de esta novedad, la vamos a también tratar de llevar.
Dale, tratemos de hablar con la maestra, Seba, y después cuando volvamos a retomar contacto, me gustaría profundizar en esto de los imputados presentes en la sala. Quiero saber por qué eso fue posible, quiénes eran, si nos podés en un ratito brindar más detalles.
Bien, hasta luego.
Dale, gracias. Bueno, así estaba entonces Sebastián Abela en tribunales, dando cuenta de los detalles de esta megacausa de dos, comenzando el día de hoy. Vamos a nombrar a los imputados para